Panorama Sur condensamos 24 horas de información y noticias en 60 minutos.
Panorama Sur.
Y la semana pasada se presentaron dos proyectos de ley que buscan tipificar la violencia digital, que en nuestro país hasta ahora no es considerada delito. Por eso vamos a conversar con Lucía Feinboim, que es directora de Educación en Faro Digital. Lucía, gracias por atendernos. Acá te saludan Malena Sig y Fernando Toco desde Panorama Sur.
Hola Malena, Fernando, ¿cómo están?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero queríamos preguntarte, ¿qué es la violencia digital y por qué se hace esta distinción en muchos casos con violencia virtual?
Bueno, la violencia digital tiene que ver con violencias que generalmente no nacen propias de Internet, ¿no? Sino que son violencias que venimos acarreando como sociedad hace mucho tiempo, pero que naturalmente, como estamos cada vez más tiempo conectados, se reproducen y muchas veces se potencian por algunas características propias del entorno digital, ¿no? Por el anonimato, la distancia física con otras personas, ciertas posibilidades de control y de vigilancia, etcétera, ¿no?
Y te quería preguntar, en el caso de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que es lo que abordan estos dos proyectos de ley, ahora no es ni siquiera considerado un delito.
Exactamente, la verdad es que es clave que esta legislación se actualice. Nosotros desde Faro Digital como organización trabajamos mucho en territorio, ¿no? Realizando talleres en escuelas secundarias para población adulta en general, pero específicamente notamos que este tipo de violencia, la difusión no consentida de imágenes íntimas, está muy expandida, es una gran preocupación y hay muy pocas herramientas de gestión de casos, ¿no? Porque la legislación aún no acompaña estas prácticas violentas que generan un gran daño en quienes las sufren y no cuentan con herramientas al alcance de la mano para poder reparar los daños que esta violencia genera.
¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo te va, Fernando?
Puntualmente
me gustaría saber qué proponen estos proyectos. Digo, está apuntado a la cuestión penal, a tipificar esto como un delito, y tengo entendido que podría llegar hasta 8 años de prisión, o sea que es un delito que no es excarcelable.
Claro, pensemos que la violencia de género, porque la difusión no consentida de imágenes, está catalogada como una forma de violencia de género que afecta muchísimo a las mujeres, donde se genera un daño muy, muy difícil de reparar, ¿no? En general, este tipo de violencia nace de dos cuestiones específicas. Una puede ser del sexting, es decir, cuando unas personas por medios privados digitales mandan y envían imágenes íntimas con consentimiento, pero en un entorno privado, como puede ser un chat, y una de esas personas, en general los varones, para dañar la reputación de la mujer, la difunde, ¿no? Cuando se separan, cuando se pelean, como forma de generar un daño. Y otro es el robo de esas imágenes, ¿no? Que yo por ahí guardo en mi dispositivo imágenes íntimas mías y alguien me lo roba, o me roba específicamente a partir de la nube, imágenes que yo tengo guardadas y las difunde. Hoy por hoy, por las características propias de Internet, cuando un contenido toca la web, es muy difícil saber hasta dónde va a llegar, ¿no? Y puede hasta viralizarse, es decir, compartirse sin control. Y cuando alguien me busca en Internet, me googlea, puede encontrar esas imágenes, eso puede afectar mi reputación, mi futuro laboral, me puede impedir un montón de cosas, específicamente por ser mujer, ya que sabemos que hoy por hoy todavía las imágenes sexuales están mucho más estigmatizadas para las mujeres y las diversidades que para los varones. Entonces, en este tipo de violencia de género, las herramientas legislativas no están al alcance, ¿no? O sea, no está tipificado. Los únicos casos que avanzan en estos casos judiciales es cuando están asociados a otros delitos sí tipificados, como puede ser la extorsión o las amenazas, pero de por sí no hay un tipo penal que hable de la difusión no consentida de imágenes. Y esto lleva a que incluso muchas veces se señale equivocadamente como si fuese el problema al sexting, cuando en realidad el sexting es una práctica legítima. El problema es esa difusión no consentida. Por eso tiene que ser claro el tipo penal, para que la responsabilidad no caiga en la víctima, que tuvo ganas de enviar una foto privada, sino en la persona responsable, que es quien la difunde.
Queda clarísimo. Otro de los capítulos que quizás también se abre a partir de estas responsabilidades, más allá de que en este caso hay una persona física que es responsable de divulgar estas imágenes sin el consentimiento de la otra persona, tiene que ver con algo que mencionaste vos, los buscadores, las redes sociales. ¿Legalmente estos proyectos hacen alguna mención, alguna responsabilidad o corresponsabilidad de estas empresas? ¿No se tiene en cuenta en este caso? ¿Tenemos herramientas más allá de estas legales para ir justamente contra Google, por ejemplo, cuando uno quiere preservar algún tipo de imágenes personal que se haya divulgado?
Son temas distintos, ¿no? Por un lado tiene que ver con un delito, cuando hablamos de la difusión no consentida de imágenes como de, como posible delito penal, es el ejercicio de una violencia, es entre personas, ¿no? Entre la persona que ejerce esa violencia que difundir esas imágenes. Por otro lado está el debate que está dándose en todo el mundo y hace mucho, hace unos años, que tiene que ver con la responsabilidad de las plataformas, en este caso de los buscadores, de los intermediarios, ¿no? Y ahí es un debate más profundo donde según el país las legislaturas se van dando diferentes jurisprudencias que tienen que ver con, bueno, es responsabilidad de las plataformas lo que otras personas difunden o simplemente dan la infraestructura para que otra gente que genera contenidos la comparta y la responsabilidad es de quien genera o comparte esos contenidos, ¿no? Por eso es una, es otro tipo de discusión y tiene que ver con entender la responsabilidad y la neutralidad o no de los buscadores y de la web en general.
Sí, sí, estaba incorporando otra discusión, no quería divergir, pero me parecía que me daba el pie justamente porque las habías mencionado y son un actor fundamental, sobre todo en el caso de algunas redes sociales que de hecho llevan adelante procesos de censura interna y de bloquear determinadas cuentas por determinados contenidos, o sea, que hay una, se asumen responsables de alguna manera cuando les convienen. Cuando no, ahí aprovechan en todo caso los intersticios de la ley. En nuestro caso, hoy, más allá de estas leyes, ¿qué normas de alguna manera protegen a los usuarios frente a este tipo de abusos? ¿O no hay ninguna?
Bueno, hoy en sí la difusión con no consentida de imágenes en nuestro país no es un delito, ¿no? Cuando avanza un caso, cuando hay otra, cuando hay convivencia con otros delitos que sí están tipificados en nuestro Código Penal, como pueden ser la extorsión, las amenazas, etcétera. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, es una de las pocas jurisdicciones donde este tipo penal no es un delito, pero sí es una contravención. Entonces sí se puede denunciar, aunque no haya convivencia con otros delitos, y se puede denunciar, obviamente no tiene pena, ¿no? Pero sí tiene que después, bueno, hacer tareas de reparación y demás. Pero la verdad que es interesante que estos proyectos de ley puedan avanzar y que la jurisdicción de cada, digamos, sabemos que es una competencia de cada jurisdicción, pueda realmente acatar una ley que tipifique esto como un delito teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, ¿no?
Y Lucía, quería preguntarte cuál es la experiencia en otros países. Entiendo que la ley Olimpia ya existe en México y, bueno, ¿cómo está funcionando eso?
La verdad que no sé cómo funciona en México, digamos, en lo práctico, digamos, si está con un buen funcionamiento, no te quiero mentir, pero sí es cierto que en diferentes países, por ejemplo, hay algo que preocupa, ¿no?, en estas temáticas que tiene que ver con el límite territorial. Acá sería muy interesante que este tipo de leyes tengan un carácter de bloques, ¿no?, de países. Sabemos que tenemos como el precedente de la Unión Europea, que como bloque de países sentó un precedente sobre el derecho al olvido, ¿no? Es decir, esta posibilidad de exigirle a las plataformas, a los buscadores, que eliminen cierta información que no queremos que siga estando y que daña nuestra identidad, nuestra reputación. Pero eso lo pudo hacer la Unión Europea porque es un bloque de países, ¿no? Porque la verdad es que hoy por hoy la legislación que se limita a un solo país puede ser un poquito limitada, valga la redundancia, porque estos delitos muchas veces no corresponden solamente a un país, ¿no? O sea, los sitios no están solamente en Argentina. Entonces, la verdad que son leyes que sería mucho mejor que puedan tener una fuerza de bloque regional, ¿no? Que en este caso puede ser el Mercosur o otro bloque regional, que impulse en mayor fuerza. En estos temas digitales, en general, estamos corriendo muy por detrás de las prácticas, ¿no? La legislación está acompañando muy lento las prácticas y las prácticas que pueden ser violentas que surgen de los usos digitales. La verdad que es clave que se actualice la legislación, que se pueda entender que estas cuestiones no son virtuales, como si fuese una oposición a lo real, que las víctimas sufren realmente ese tipo de violencia, y que hoy por hoy hay un gran desamparo, ¿no? Porque quedan a merced de la respuesta de plataformas, que no dejan de ser empresas, y que cuando uno supone que hay una total libertad, en realidad muchas veces hay un abandono, ¿no? Porque quedamos a merced de reglas internas de plataformas que son empresas, cuando deberíamos tener el amparo del Estado.
Lucía, te agradecemos muchísimo por esta entrevista con Panorama Sur.
A ustedes, muchas gracias.
Buenas tardes. Escuchaban a Lucía Feinboim, que es directora de Educación en Faro Digital.
Condensamos 24 horas de información y noticias en 60 minutos.
Panorama Sur.